Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Hoy tendremos una conversación fuerte, importante por el tema y por el personaje con quien hablaremos y que tiene que ver con las desapariciones en México y con informaciones que estrujan por su dimensión, por su calibre y porque desde luego hay que hablar de ellas y saber en qué punto está el Estado mexicano frente a asuntos que se han ido lamentablemente acumulando a lo largo de los años en materia de desapariciones, de asesinatos, de desaparición de cuerpos incluso, de exterminio, si me permite la palabra. En este caso, muy particularmente el foco puesto en Tamaulipas, con motivo de información reciente de estos últimos días, en donde pues se ha reconocido lo que hace algunos años no se reconocía tan abiertamente en función de lo que sería pues un lugar llamado La Bartolina, en Tamaulipas, en donde se ha recolectado media tonelada de huesos calcinados, con todo lo que esto puede significar. Este es un capítulo que desde luego merece toda la atención y que forma parte de una realidad tan grande y de pronto tan inabarcable que tenemos que encontrar la manera de ir entendiendo lo que ha ocurrido en México en esta materia en todos estos últimos años. Así que le agradezco a la doctora Carla Quintana, que es la titular de la Comisión de Búsqueda en nuestro país, que esté aquí, que podamos hablar, bueno, de este caso en particular, de este tema y en general de la información que se puede tener disponible desde el Estado mexicano del fenómeno de las desapariciones. Y te agradezco, Carla, que estés aquí para conversarlo. Bienvenida.
Buenas noches. Muchas gracias, Carmen, a ti y a tu auditorio.
Déjame empezar por este caso de la Bartolina, que es lo que se ha destacado en estos últimos días. Hemos seguido el trabajo de nuestro colega Carlos Manuel Juárez, que ha presentado información tanto en el portal que tenemos en México como en el portal Dónde Van Nuestros Desaparecidos y en Elefante Blanco. Bueno, pues todo esto que incluye tus propias declaraciones. ¿Frente a qué estamos, Carla? ¿Qué información se tiene de este caso en particular, la Bartolina?
La información que tenemos nosotros, Carmen, es que en 2017 familiares de personas desaparecidas junto con autoridades del estado de Tamaulipas, específicamente el Ministerio Público de la Fiscalía General del estado de Tamaulipas, llegaron a este lugar luego de información anónima que recibieron las familias. Esto en 2017 y a partir de entonces, Carmen, por un año aproximadamente la Fiscalía de Tamaulipas fue quien procesó este lugar y los últimos dos años los ha venido procesando la Fiscalía General de la República. Nosotros como Comisión Nacional de Búsqueda llegamos a este lugar junto con las familias y la Fiscalía General de la República este año. Las dimensiones, Carmen, de lo que preguntas, ¿qué sabemos de esto? Es que la dimensión de este sitio de exterminio, así lo hemos denominado nosotros porque lo es, son espeluznantes, Carmen. Al menos, y esto sí quiero subrayar, al menos estamos hablando de 500 kilos de restos óseos calcinados recuperados en estos últimos dos años por parte de la Fiscalía General de la República. Esta información, cuando digo que es la mínima, estamos confirmando, Carmen, la Bartolina, hay que decirlo, está a unos minutos, unos 40 minutos de Matamoros, yendo hacia la frontera, muy cerca de Brownsville, como dijimos, y muy cerca de la costa del Golfo de México. Es una zona muy grande, Carmen. Uno camina por esta playa, es una playa, y pues en la arena va viendo los restos óseos calcinados, además de todos aquellos que puedan estar enterrados, Carmen. Aquí hay que destacar que la Bartolina no es el único sitio con estas características, sí el más grande conocido hasta la fecha, pero tenemos otros sitios donde las familias y las diferentes autoridades estos últimos años han estado trabajando. Solo por poner algunos ejemplos, en Tamaulipas está El Mante, Tamaulipas, Papalote, Tamaulipas, también Abasolo, Tamaulipas, La Bartolina, Tamaulipas. Sin embargo, este no es un fenómeno que respete fronteras, Carmen, sino más bien atiende a una región un poco más extendida y pasa la frontera en San Luis Potosí. Tenemos también un sitio llamado Moctezuma, tierras ejidales en Moctezuma, San Luis Potosí. Tenemos en Nuevo León Las Abejas, La Mano, y tenemos en Coahuila Patrocinio y Estación Claudio, al menos con estas características similares, Carmen, que es la cremación ilegal, los sitios de exterminio que se encuentran sobre todo en el noreste del país.
¿Cuántos centros contaste, Carla?
Pues, de manera no limitativa, dijiste, Carmen,
el por papalote. ¿Por lo menos identificados?
Por lo menos el papalote Tamaulipas, Mante Tamaulipas, La Bartolina Tamaulipas, Abasolo Tamaulipas. También en San Luis Potosí está Moctezuma, en Nuevo León está La Mano y Las Abejas, y en cerca de Torreón está Estación Claudio y Patrocinio.
¿Todos estos lugares en la República Mexicana están identificados como literalmente centros de exterminio? ¿Usarías la misma expresión que estás usando para la Bartolina para todos estos otros lugares identificados por la Comisión de Búsqueda y el gobierno mexicano?
Bueno, este concepto evidentemente no es técnico, no es penal. Las dimensiones de lo que estamos hablando, por supuesto que son unas zonas de exterminio, Carmen, y la dimensión de la Bartolina es la más grande. Sin embargo, se habla de otros lugares con 120 kilos o más, y llevamos las familias con las autoridades años procesando varios de estos lugares, más los que no se hayan descubierto o procesado aún, Carmen.
Déjame plantearlo de esta manera, horrible, pero lo planteo. 500 kilos de ceniza, de cuerpos, de restos calcinados, ¿identificable algo?
De resto,
¿Son 500 kilos de qué?
Son 500 kilos, Carmen, de, lo voy a poner muy crudo, que es como es la realidad, de fragmentos de hueso que pueden ser de un centímetro o de menos, Carmen, calcinado. Cuando se está trabajando estos huesos, pues evidentemente huele a diésel, ¿no? Huele al material con el cual fueron calcinados. Y la pregunta que haces es, ¿qué de esto es identificable? ¿Qué de esto tendrá material genético? Pues evidentemente eso es una pregunta científica, Carmen. Lo que nos dice la experiencia y lo que nos han dicho los forenses, las personas expertas, es que entre más, digamos, calcinado esté, entre más se exponga al calor un cuerpo, y en este caso los restos óseos, pues menos posibilidades hay de que tengan material genético. No es imposible, esto hay que decirlo. Se ha tenido resultados de material genético en restos de esta naturaleza. Sin embargo, las posibilidades son pues menores en comparación con un cuerpo completo, y pues también las cantidades de huesos dependerá, y luego se nos pregunta al menos cuántos individuos. Evidentemente esa también es una pregunta que solo los forenses pueden contestar. Sin embargo, pues tenemos que recordar que un cuerpo humano aproximadamente pesa 8, 9 kilos los restos óseos, sin calcinar.
Con todas las distancias del mundo, tendríamos que hacer esa aritmética. Si un cuerpo humano pesa entre 8 y 9 kilos y estamos hablando de 500 kilos de material calcinado, no necesariamente todos estos restos son humanos, pero aquí la pregunta es, en la investigación que se ha podido desarrollar en estos 2 años, en particular con el gobierno actual, ¿se tiene alguna muestra? ¿Se ha podido verificar que algo de esa montaña de cenizas y de restos calcinados corresponde a seres humanos?
La información que tenemos nosotros es extraoficial, Carmen, por lo que hemos logrado conversar con diferentes autoridades y personas que se encuentran trabajando esa zona desde hace 2 años. Aún nos informan que se ha podido identificar un número pequeño de personas. Sin embargo, esta información aún no es confirmada oficialmente. estamos en espera de esa confirmación, Carmen.
Porque debe ser una tarea, bueno, titánica, desde luego. Se tendrá que seleccionar el material, los restos del material que se encuentren en esta, en este lugar. Todos estos 500 kilos de material calcinado, ¿se encontraban en una misma zona o se han recabado en diferentes lugares de la Bartolina? ¿Tienes idea?
Sí, mira, yo creo que es importante tener, darnos una idea de qué tipo de lugar estamos hablando. Es un brazo de mar, Carmen, es como una ribera, ¿no? Como al lado de un río está el brazo de mar, que es como un pequeño río de unos 20 centímetros de profundidad y se ve a lo lejos, ¿no? O sea, el camino hacia la playa, hacia el Golfo de México. Es un lugar muy amplio, Carmen. Se ha trabajado, por la información que tenemos, una parte muy pequeña en estos 3 años. Y las dimensiones, Carmen, cuando hablamos de cómo imaginar este lugar, es una playa y vas caminando y en realidad no puedes levantar la mirada porque vas caminando y hay restos óseos pequeñitos en el piso, más allá de los posibles, digamos, las posibles fosas que se encuentren debajo de la arena, ¿no? Y que hay que hacer pozos de sondeo, y por eso es tan complicada la recolección, y hay que reforzar, ahora que hemos estado nosotros desde la Comisión Nacional de Búsqueda y hemos visto las dimensiones de esto, pues por supuesto reforzar para solicitar a la Fiscalía General de la República que refuerce las acciones de recolección de todos estos restos óseos, Carmen, porque el paso del tiempo es fundamental. Ya llevarán muchos años. Nuestra hipótesis es que estos restos óseos correspondan probablemente por el modus operandi, por el modo de operar, entre el 2009 y el 2012, no exclusivamente, pero sí de manera muy, muy importante en esta fecha, que fue donde tenemos un registro importante de personas desaparecidas en la zona, no solo en Tamaulipas, sino en toda la región del noreste, y también que corresponden a un mismo modo de operación de ciertos grupos delincuenciales de la zona, por otro lado, ¿no? Y aquí recordar, Carmen, cuando digo que hay que reforzar con la Fiscalía General de la República, recordar que a quien le corresponde por ley estas funciones, así como la identificación de estos restos óseos, es a la Fiscalía General de la República en este caso.
Carla Quintana, permíteme hacer una pausa y regresamos. Te escucho y pienso en el mar, y pienso en lo que se habrá llevado el mar. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Regresamos en esta tremenda conversación con Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, con motivo de estas informaciones que recientemente se han puesto a la luz con mayor amplitud, que tienen que ver con este centro de exterminio. No es una categoría jurídica la de centro de exterminio, como dice Carla, pero claramente es una definición apropiada para hablar de lo que en la Bartolina se ha reconocido por parte del Estado mexicano, este centro donde se han recolectado cerca de 500 kilos de material calcinado, de restos calcinados. Y lo que nos ha dicho Carla en este programa es que por lo menos se identifican 9 lugares similares en diferentes puntos de la República Mexicana. El más grande es del que estamos hablando, que es este lugar de playa, La Bartolina, muy cerca, a un paso de los Estados Unidos, hay que decirlo, Carla, esta zona fronteriza donde, pues, en este modus operandi, como lo dices, los lleva a pensar que estos restos que se echaron ahí, en este lugar del mar, en esta playa, pudieron haber sido colocados ahí entre 2009 y 2012 por el modus operandi, por las características de información que se pueden tener. Y bueno, pues esto, uso de nuevo la palabra que tú has utilizado en esta conversación, es espeluznante y es una muestra del colapso que puede tener cualquier estado en cualquier nación cuando tiene que procesar circunstancias de esta naturaleza. El sistema ordinario de justicia, cualquiera que este sea, frente a situaciones como esta, pues claramente resulta insuficiente, imposible que transite en los códigos normales de la justicia un procesamiento de esta índole. No sé qué piensas, Carla, sobre el punto, siendo tú una titular de esta comisión de búsqueda en México.
Mira, Carmen, claramente nosotros hemos reconocido, se ha reconocido que existe una crisis, primero una crisis en materia de desaparición de personas. Actualmente, en el registro que es público y que se actualiza constantemente, Carmen, tenemos reportadas oficialmente, y esto subrayo oficialmente, cerca de 90,000 personas desaparecidas, la mayoría de ellas a partir del 2006, por un lado, ¿no? Y evidentemente esta es una cifra que es aportada por las propias, información que es aportada por las propias fiscalías, y estamos hablando de que en este país también hay muchas personas que no reportan o no denuncian una desaparición por miedo o por desconfianza en las instituciones, ¿no? Y por eso desde la Comisión
Nacional de
Búsqueda...
¿De qué año a qué año las 90,000? Perdón, 90, me interrumpo un segundo.
Sí, las 90,000
personas oficialmente reconocidas, ¿de qué año a qué año?
89,000, al día de ayer eran 89,488, si no estoy en un error, que para el día de hoy ya debió haberse modificado, para este momento ya debió haberse modificado lamentablemente ese dato. Cerca de 90,000 personas desaparecidas, Carmen. Desde el primer registro lo tenemos en 1964, sin embargo, más del 95% de esta información, Carmen, más de 87,000 personas han sido desaparecidas a partir del 2006 y hasta la fecha. Es decir, entre el 64 y el 2006 tenemos un aproximado de 1,700 personas reportadas como desaparecidas. La mayoría de ellas corresponden al periodo denominado Guerra Sucia. A partir del 2006, es decir, más de 87,000 personas, Carmen, han sido reportadas como desaparecidas del 2006 a la fecha. La información es pública, podemos verificar públicamente por año, por estado, por sexo, por edad, en el portal que desde la Comisión Nacional de Búsqueda hemos hecho público. Entonces, por un lado, te decía, Carmen, a tu pregunta, hay una crisis en materia de desaparición. También hay una crisis forense en este país, también que ha sido reconocida. Recordemos que en este país la identificación forense corresponde en su gran mayoría a las fiscalías, digo en su gran mayoría porque hay 4 o 5 estados de la República que corresponden ya sea a los tribunales de justicia o autónomos, como en el caso de Jalisco. Y pues evidentemente la realidad nos ha rebasado, Carmen, ¿no? Tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar en las instituciones públicas. Tenemos también fosas comunes en que podrían estar todas estas personas sin identificar cuando ya han llegado a las instituciones. Y tenemos un índice de identificación que oscila o ha oscilado entre el 20% y un poco más, casi llegando al 30%, dependiendo del estado o de la época, digamos, el año. Esto, evidentemente, pues nos coloca en una situación de crisis. Carmen, ¿qué hemos hecho desde la Comisión Nacional de Búsqueda y con impulso de las familias, ¿no? Para tratar desde nuestra competencia de combatir en cierta medida esto. Por un lado, y esto hay que decirlo, solicitud de las familias se ha creado un mecanismo extraordinario de identificación forense. Esto fue un compromiso del Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un lado. Creo que eso es importante decir. Ya en agosto, Carmen, estarán aquí las 7 personas que integrarán el grupo coordinador de este mecanismo extraordinario de identificación forense, por sus siglas MEIF, que hemos construido con las familias, con organizaciones internacionales y que tiene la intención, como su nombre lo indica, de manera extraordinaria apoyar a las instituciones que están encargadas de esta identificación. Eso por un lado, Carmen, pero también por otro, y creo que ya lo hemos hecho público, existe el Centro Regional de Identificación Forense en Coahuila, que desde la Comisión Nacional de Búsqueda hemos impulsado junto con el gobierno de Coahuila y el gobierno federal. ¿Qué tiene de diferente esto, Carmen, a lo demás? Justo que es el único centro, no solo en México, sino en América Latina, en dedicarse exclusivamente a la identificación humana de restos del pasado reciente, digamos, es decir, a buscar personas desaparecidas, y aquí quiero subrayar, de forma masiva, Carmen. Esto no se hace por parte de las fiscalías. Normalmente la identificación se trata de hacer uno a uno, es decir, que el cuerpo que se encuentre tenga características propias de alguien, por ejemplo, un tatuaje. En mi caso, me identifican presuntamente por un tatuaje y hacen la comparación con mi familia. Eso es lo que se hace en el sistema tradicional. Lo que tenemos que hacer en este país, por las dimensiones, Carmen, es comparar todo con todo, de todos lados, con información de todos lados. Esto no se hace al día de hoy, aunque la ley así lo prevé.
Un cruce de datos masivo, ¿no?
Masivo. Y esto es a lo que le llamamos nosotros, Carmen, pues una identificación con enfoque masivo que hasta este momento en el país no lo hay, y Coahuila es el único lugar donde estamos impulsando eso desde la Comisión Nacional de Búsqueda para que ojalá se pueda reproducir en otros estados. Para ello se requiere, por supuesto, voluntad política, no solo recursos, sino voluntad política de las diferentes autoridades, Carmen, y compartir información. Y eso en este país es muy complicado. El compartir información, las diferentes fiscalías, las diferentes instituciones, los estados entre sí no se comparten entre ellos, y es difícil hacer esta comparación. Y mientras las familias están yendo de un estado a otro dando su muestra genética, cuando eso además también pues reduce las posibilidades de identificación, Carmen. Lo que nos muestra el enfoque masivo es que lo que tenemos que hacer es tomar muestras por grupos familiares. De esa forma tendremos mayor posibilidad científicamente, esto está científicamente comprobado, de tener una coincidencia con algún cuerpo.
Carla, pues seguiremos hablando, por supuesto. Déjame hacer una pausa, entramos en la parte final para despedir. Le agradezco mucho a Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda en México, esta tremenda conversación, Carla. Seguiremos hablando, si me lo permite, se nos acabó el tiempo, y te aprecio mucho tu presencia en CNN. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Carmen.
Gracias, y gracias al público que estuvo aquí.